Deportes.
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 COPE más Málaga.
Estar informado.
Parecía una quimera, pero en la noche del 1 al 2 de noviembre se va a hacer realidad. La Rosaleda, sí, el estadio malaguista, el Coso de Martirico, va a pasar del habitual bullicio al que estamos acostumbrados en los partidos. Eso es a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad?, cuando vamos al estadio de La Rosaleda. Pues como digo, va a pasar de ese bullicio en los partidos a escucharse esto. Sí, sí, a ser un espacio de paz, de tranquilidad y donde poder pasar la noche viendo las estrellas, presenciando el césped de La Rosaleda. Todo para ti y para un acompañante, porque en la noche del 1 al 2 de noviembre dos aficionados del Málaga van a pasar la noche en La Rosaleda. Va a ser, como digo, exclusivamente para dos afortunados aficionados del Málaga. Esta idea que salió en su día de la cabeza de Quique Pérez y que parecía, pues la verdad, un brindis al sol, se va a hacer realidad. Y esa experiencia será llevada a cabo a través de Zoco Home, una empresa malagueña. A esta hora de la tarde nos atiende el director de comunicación de Zoco Home, que es Alberto García. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Emilio. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Suena loco, ¿eh? Suena loco, pero lo vamos a hacer realidad, porque más allá de ser una idea que expresó Quique, es que como malaguistas y estando dentro de la provincia de Málaga como estamos nosotros, era imposible poder decir no a una experiencia tan innovadora como la que vamos a hacer. Va a ser una tarde-noche inolvidable. Nosotros desde Zoco Home somos una compañía de mobiliario y de interiorismo basados tanto en Mijas como en Marbella, y vamos a crear un entorno genial. Vamos a transformar una de las zonas comunes de VIP, y lo vamos a transformar pues casi como si estuvieras en un hotel, con una decoración súper minimalista, muebles naturales de alta calidad, en un ambiente súper elegante, y con la pedazo de cristalera para ver La Rosaleda para ti solo. Eso es lo que queremos con la experiencia. Que además va a estar amenizada con un va a haber cena, va a haber una visita al estadio, y todo el mobiliario que vamos a reconvertir ese espacio, pues va a ser genial, Emilio.
Alberto, los que hemos tenido la oportunidad de ver la zona VIP de La Rosaleda, sabemos que es una pasada con esa cristalera, más que se abre la cristalera y estás ahí. Pero hoy tenía la reunión y le comentaba a mis compañeros aquí en la redacción esta experiencia. Los aficionados, esta pareja o estos dos amigos que vayan a ir a compartir esa experiencia, ¿van a poder dormir sobre el césped? ¿Voy a hacer alguna especie de jaima o algo sobre el mismo césped de La Rosaleda, Alberto?
No, realmente va a ser, es una experiencia dentro de una zona. O sea, hay una visita protocolaria, una visita totalmente exclusiva, donde estas dos personas van a poder disfrutar de La Rosaleda, pues para ellos solos, y luego se les acompaña al mini estudio que estamos montando la próxima semana, de hecho. Ese mini estudio consta de un espacio, digamos, de comedor, en donde justamente los ganadores van a poder disfrutar de una cena fantástica, y una zona, obviamente, de dormitorio, ¿vale? En esa zona de dormitorio está justamente, en cuanto se despierten al día siguiente, la mañana del día 2 de noviembre, pues se van a despertar con toda La Rosaleda para ellos solo, porque se ve a través de la cristalera completa, toda la grada y todo el césped. Entonces, bueno, la experiencia como tal es dentro de una de las zonas VIP que estamos reconvirtiendo en un estudio exclusivo de Zoco Home, pues para los malaguistas.
¿Se tiene que llevar el pijama o algo? ¿También le dais el pijama del Málaga, Alberto?
Bueno, va a haber sorpresas, ¿eh? Va a haber sorpresas, porque realmente esta zona, obviamente, tiene su baño, como no podía ser de otra manera, y vamos a tener todos los detalles. Todo como si estuvieras literal en un hotel. Es una experiencia de socojón que traemos con el Málaga, en donde van a tener todos los detalles. Algunos puestos por nosotros como marca y otros puestos por el Málaga. Aparte, va a haber un obsequio, un regalo para los ganadores que por supuesto se lo van a llevar a casa, etcétera. Así que va a ser algo muy, muy, muy chulo lo que vamos a hacer.
¿Cómo pueden participar los interesados en esta experiencia tan chula, Alberto?
Pues mira, súper, súper fácil. En redes sociales, en Facebook y en Instagram, están las bases de la promoción. Es un sueño en la Rosaleda, y lo que tienen que hacer básicamente es registrarse en una página web. Esa página web está publicada tanto en la web del Málaga como en la de Zoco Home, en lo que hoy llamamos como el bio dentro del perfil de Instagram. Ahí está el link, se tienen que registrar, tienen que seguir las cuentas de Instagram tanto del Málaga como de Zoco Home, que es Zoco Home en inglés, y listo, ya solamente es eso. Invitamos a todos los malaguistas y malagueños, que por loco que suene la experiencia, es algo único, único, único en Andalucía, en la segunda división, y por supuesto nuestra parte como compañía de mobiliario, me podrá decir, oye, ¿qué tiene que ver una empresa de mobiliario con esto del Málaga? Bueno, pues es que a nosotros nos gusta la innovación, nos gustan las ideas chulas, y cuando nos sentamos a hablar con Quique, con todo el equipo del Málaga, dijimos, esto hay que hacerlo ya. Así que el día 1 va a ser, el día 1 de noviembre.
Sí, señor, día de todos los santos. Alberto, yo creo que esto va a salir bien, que va a ser una auténtica pasada. ¿Esto va a tener vocación de continuidad? Dependiendo, evidentemente, de cuando nos juegue el Málaga en casa y esas cosas, pero ¿le ves que esto pueda tener vocación de continuidad?
Totalmente. Tiene su cierta complejidad por justamente esto, que tiene que ser un espacio en donde el Málaga juegue, las instalaciones del propio estadio tienen que estar libres, etcétera. Pero bueno, ya por ahí estamos, todo sale bien, vamos barruntando una segunda edición para otra fecha muy, muy, muy especial de inicios del próximo año. No digo más.
Bueno, ya nos contará. Bueno, me parece una auténtica pasada. Yo esto no lo había escuchado nunca, que en un campo de fútbol algunas personas se pudieran dormir. Bueno, evidentemente que no fuera un hotel, como no tiene el Málaga en la Rosaleda, pero esto de dormir en la Rosaleda es una experiencia súper chula, que parecía una quimera que salía de la cabeza de Quique Pérez y que se ha convertido en una realidad del 1 al 2 de noviembre, y que, como bien ha explicado Alberto, en todos esos perfiles de redes sociales te puedes inscribir de manera gratuita, que insistimos que es de manera gratuita esta primera experiencia. Alberto, te mando un fuerte abrazo y enhorabuena por la iniciativa.
Igualmente, muchísimas gracias.
Vaya experiencia. 3:08 de la tarde, estás escuchando Deportes Cope Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Hoy es martes, tenemos nuestro habitual tertulión de fútbol. Hoy con Antonio Martín Navarrete, Pepe Salguero, Sebastián Cervantes, y también estará con nosotros Paco Valverde. Pero antes de todo ello, a esta hora de la tarde y de la mano de Tesesa, la cadena Cope te da noticias del día, noticias del deporte malagueño.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
La gran noticia en el deporte malagueño en clave Málaga Club de Fútbol es que Luismi Sánchez podrá reaparecer en Tenerife. El medio centro del Málaga se ha perdido los dos últimos partidos. Se entrenó ayer por la tarde, se ha entrenado hoy también con normalidad por segundo día consecutivo y está en disposición de poder reaparecer en el Heliodoro Rodríguez López. El único futbolista que ahora mismo está en la enfermería del Málaga es Aitán, que también enfila, esperemos, la recta final de su recuperación. Y de cara al partido de este próximo jueves, de pasado mañana, en el Heliodoro Rodríguez López, pues va a haber cambio en Tenerife. El Málaga, hay que recordar que más allá de los futbolísticos, es que va a jugar tres partidos en una sola semana. Y Pellicer va a tirar de rotaciones para estos encuentros. Está por ver si los Angali, Juanpe, Baturinas y compañía, y los menos habituales, pues aprovechan esas oportunidades. Pero Pellicer ya avanzaba después del partido, después de empatar frente al Oviedo, que sí, que va a haber cambios.
Y ahora viene el Tenerife. Y al Tenerife va a haber cambios. Es así. aunque sean cuatro días, necesitamos gente dinámica y por eso van a, no sé cuántos, pero seguramente vamos a ver cambio, vamos a recuperar jugadores también y la verdad que yo creo que lo que dije durante hasta ahora se va a cumplir y a partir de ahí es donde nosotros tenemos que marcar el escenario de que cada partido, los rivales, como nosotros, nos llevan el límite y tenemos que estar preparados.
Palabra de Sergio Pellicer. El Tenerife de Mel llega a Málaga en horas muy bajas. El equipo isleño es colista. Solo ha ganado un partido, fue el 5 de octubre, al conjunto del Cartagena y solo suma 5 puntos. Va a ser, por cierto, la primera vez de Pepe Mel contra el Málaga después de que fuera cesado hace ya prácticamente 3 temporadas. Viene el Tenerife de perder 4-0, pues a una hora de camino de Málaga. El Los Cármenes frente al Granada, como digo, perdió 4-0. Y ojo a las declaraciones explosivas de Pepe Mel tras perder frente al Granada.
Solo hay una cosa que tenemos a favor y es que jugamos el jueves. Cuanto antes juguemos, mejor. Está claro que si... Espero que en el vestuario, que estoy seguro que sí, hay amor propio, orgullo, profesionalidad. El jueves tenemos otro test, otro examen. Este lo hemos suspendido con un 0. Espero que el del jueves, más allá del resultado, la imagen sea completamente diferente. Hemos luchado un transatlántico contra una patera. Espero que los jugadores del Club Deportivo Tenerife estén enrabietados, heridos en su orgullo. Y yo me encargaré de meterles el dedo, con perdón de las señoras que están aquí, señoritas, de meterles el dedo en el culo para que espabilen.
Bueno, pues las palabras explosivas de Pepe Mel, ¿eh?, del entrenador del Tenerife, con esas declaraciones, que vamos a ver si enrabietan o no al Tenerife, esperemos que no contra el Málaga. Por cierto, quedan solo 4 días para llegar a un acuerdo o no por el caso Ricardo Hortas. Habían llegado a un acuerdo en cuanto al montante de la operación, que finalmente serían 7 millones de euros. Al Málaga le correspondería el 45%, pero el Sporting de Braga, sorpresivamente, finalmente, pues no ha incluido un porcentaje de un futuro traspaso del jugador del Sporting de Braga. Habrá que ver cómo evolucionan las negociaciones. Solo quedan 4 días. Este viernes 25 acaba el plazo. Si no, decidirá Altas. Todo o nada para el Málaga o para el Sporting de Braga. Y noticia importante, porque después del revuelo de las declaraciones de Pepe Mena aquí en COPE Málaga la semana pasada, ya hay precios. Pepe Mena, por cierto, el presidente del Estepona, ya hay precios para la Copa del Rey, para el partido Estepona-Málaga, que se va a celebrar en La Lina, recuerden, el 31 de octubre. Los precios finalmente oscilan entre los 15 euros de los fondos y los 30 euros de las tribunas. La venta online ya se puede realizar, pero si ahora mismo compras online, el precio es solo de la preferencia, que es de 30 euros para los aficionados del Málaga. Las entradas de 15 euros se podrán comprar de manera presencial a partir de este próximo lunes, insisto, serían de 15 euros. Vamos con el baloncesto y ojo a esta noticia, porque Alemania preselecciona a Dylan Ossetkowski. El nuevo seleccionador, el español Alex Mumbrú, lo ha incluido en su prelista para las ventanas de noviembre. A falta de la confirmación del jugador, que tiene pasaporte alemán, ya que jugó allí 3 años y además tiene antecedentes alemanes, pues habrá que ver si acepta o no esa llamada de la selección de Alemania. Lo que sí sabemos, que vaya Ossetkowski o no, va a haber éxodo de jugadores de Unicaja para esas ventanas de las selecciones, las ventanas FIBA. Unicaja casi seguro que va a perder a Alberto Díaz, a Yankuba Sima, seguramente a Barreiro. Habrá que ver si Tyson Pérez acepta o no la llamada de Escariolo. También es probable que pierda a Perry y también perderá a Oleg Balcherovsky. Es decir, que si Ossetkowski dice que sí, 7 jugadores de Unicaja irán a las ventanas FIBA. Bueno, y me imagino que también Melvin Egin, que sumarían 8. Y vamos con lo deportivo, porque Unicaja está a un paso decisivo para ser líder de su grupo en la Basketball Champions League y evitar el engorroso play-in. El equipo malagueño recibe mañana en el Carpen a las 8:30 al Aliaga Penkispor de Turquía. Marcha invicto, al igual que Unicaja, lleva 2 victorias en 2 partidos. Tairi, que anotó 33 puntos en el partido ante el conjunto de los Tendes, la principal baza, la principal amenaza contra el Unicaja de Málaga. Unicaja, que es claro favorito, tiene una semana importante porque el domingo recibirá también en ACB al Fútbol Club Barcelona. Tiene el cartel de favorito. ¿Y cómo se le da ese cartel? ¿Le encaja bien a Ivonne Navarro que ponga a Unicaja en todas las quinielas?
No podemos contar lo que la gente diga a nosotros. Seguramente si en eso es porque no lo hemos ganado, pero estamos en la jornada 4. El año pasado estábamos 1-3, ¿sabes? Y parecía que aquello era... que habíamos repetido muchos jugadores, estaban acomodados, estas cosas y... es muy pronto. Ahora estamos 4-0 y la semana que viene, esta semana nos viene un equipo turco que lleva las mismas victorias que nosotros en el PCL y nos viene el Barcelona.
Bueno,
todo puede cambiar.
Todo puede cambiar, ojalá que no y que todo sea positivo. Y por cierto, Estela Doiro, MVP de la sexta jornada de la Liga Guerrera Ciberdrola. Estamos hablando de la jugadora del Costa del Sol Málaga, que hizo un gran partido en la victoria del Costa del Sol Málaga frente al Elche. El premio, ese flamante MVP, lo va a recibir la próxima jornada, que se va a celebrar el 2 de noviembre en la visita al Beti Onac. Y todo esto después de un mes durísimo con las lesiones, como hablaba Sole López, la capitana del equipo.
Muy positivo, no podemos estar más que contentos. Hemos remado a contracorriente semana tras semana, baja tras baja. El equipo se ha repuesto a cada una de ellas. Se ha demostrado, ¿no?, en la pista. También creo que esta plantilla estaba hecha para eso, ¿no?, para no sufrir por si alguien fallaba en cualquier momento, y creo que así se ha demostrado, ¿no? Creo que esta semana han sido fabulosas y que el equipo tiene un 10, sin duda.
Bueno, pues ahí están las palabras de Sole López, la capitana del Costa del Sol Málaga. Pues a esta hora de la tarde, antes de meternos en el tertulión, 3 y 16 minutos, las noticias del día, como siempre, que nos firma una gran marca, una gran empresa malagueña como este, Cesa.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Tiempo de juego Málaga. Este jueves a partir de las 8:30 de la tarde te contamos el partido Tenerife-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en Cope Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Plus Sofá, Academia Avenida Andalucía, Segurisur Sistemas de Seguridad, Aquastop Humedades, Frío Sol, Hyundai Automóviles Nieto y Suravia.
Deportes. Deportes. Deportes.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
3 y 17 minutos de la tarde, como siempre, vamos contigo y con las redes sociales Facebook y Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga. Estamos también en Twitter, @deportescopemlg. Y hoy te preguntamos por el partido de este próximo jueves frente al Club Deportivo Tenerife. ¿Qué cambios harías? Ya ha anunciado Pellicer que va a haber cambios de cara a ese partido. Dice Juani por aquí que Rahmani por Kevin, Ramón por Manu Molina y Lobete por La Rubia. Eso es lo que dice por aquí y apunta Juani. Otro nos dice por aquí que él cambiaría en el centro del campo a Ramón por Izan Merino. No sé si Ramón va a estar ya para jugar de titular o de inicio, pero creo que no, que sería demasiado precipitado. Pero bueno, por insistir no que no quede, ¿no? También nos dice uno por aquí que él quitaría a Kevin y metería a La Rubia. También nos dice Francisco que pondría de titular a Sergio Castel de cara a ese partido del domingo. ¿Y tú qué harías? ¿En qué cambios introducirías? Pues como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Ya sabes que si lo deseas también nos pueden mandar nota de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
650-564-504, ahí te esperamos para esas notas de audio de WhatsApp. Y a esta hora, 3 y 19 minutos de la tarde, nos vamos con el tertulión. Será vuelta de pausa. Te recuerdo que el domingo tenemos partidazo. Juega el Unicaja frente al Barça.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde, Unicaja-Barça. Síguelo en la radio del baloncesto. Cope Más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de Cope, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Cesa, MGAK y Grupo Nieto Automoción, Asador Iñaki, Jungle Family, Credisair, M Cocinas y Armarios, Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha y Eloisa Molina Beauty Experience.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
3:20 de la tarde, vamos con el tertulión, el de cada martes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Aquí estamos en el estudio Antonio Guadamuro, en nuestro espacio natural, el estudio más pequeñito, más coqueto, así tenemos más intensidad, igual que la experiencia del Málaga dormir en la Rosaleda, porque nosotros sentimos también, ¿no?, el calor de los amigos de los contertulios que nos visitan cada martes. Es un lujazo que estén aquí cada uno de ellos. Don Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Buenas tardes.
Amigo, buenas tardes.
¿Dormirías en la Rosaleda?
Yo, en principio, no me lo planteo.
No, pero si es gratis, te vas, ¿no?
No me lo planteo. Yo prefiero dormir en mi casa.
La cena sí, ¿no?
Bueno, la cena sí, pero dormir...
Tú eres más especial, ¿no? La almohada y esas cosas.
La almohada yo la extraño, la sabanita también.
Bueno, lo mismo te dan el pijama del Málaga, que te imaginas que esté por ahí de mayordomo Pellicer o Kevin Medina.
Soy poco de símbolos, ¿eh? ¿Sí? Soy muy poco amigo de los símbolos.
Bueno, la sábana seguramente está en el escudo blanco-azul. Paco Valverde, ¿qué tal? Paco Valverde sí dormía en la Rosaleda. Paco, buenas tardes.
Ay, no, yo tampoco, porque dice que sí. Ya tenemos una edad para hacer eso, hombre, que va.
Yo estáis decepcionando. Pepe Salguero no, porque Pepe Salguero ha pasado mucho ahora en un estadio de fútbol, pero joder, Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú ya habrás dormido alguna vez en un campo de fútbol, ¿no?
Sí, cercano. Yo no recuerdo en el interior, porque antes los hoteles no estaban tan cercanos, pero algo sí que he visto. No para dormir, pero sí visitar.
Uh-huh. En la zona VIP, donde se va a hacer esa...
Yo he estado celebrando juicio en un estadio.
¿Sí?
Sí, porque el juzgado de lo social en Cádiz está debajo de los bajos del Carranza.
Fíjate. Qué bueno. Sebastián Cervantes, no sé si iría o no. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas. Yo soy más tradicional. Estadio de fútbol es para lo que es.
Pues
y
todo
si
para
se puede
mí.
Acondicionar con bueno, otro tipo de cosas...
Tú no digas lo contrario a lo que piensas.
¿Eh? No, yo iría. ¿De gorra, Antonio? Pero vamos.
Bueno.
Desde luego que sí, con mi pijama del Málaga, mi sábana de raso del Málaga, el nórdico del Málaga, bueno.
Los estadios en sí no son...
Y las alpargatas no del Málaga cosas. También.
Por más que eso, yo para mí, los estadios son lo que son por la gente, los sentimientos, las vivencias que hay ahí. Y irte una noche allí, pues bueno, sí, está bien, pero... no tienes nada, queda para mí, mi cabeza, eso queda un poco soso, un poco, a pesar de todo lo...
Lo emotivo.
Claro, lo emotivo es lo importante para mí.
Pues nada, pues me voy yo, me cojo a los niños y me voy para allá.
Con tus niños, los niños van a disfrutar lo más
por
grande.
Por eso te digo, sí. Mi mujer lo mismo no me acompaña, por eso, y más si me voy con los niños.
Que la empresa promotora del asunto y que ha llegado al acuerdo con el club, supongo, con la institución.
Esto se le ocurrió a Quique Pérez, una entrevista que le hicimos en su despacho de la Rosaleda, dice que pasa mucha hora allí y demás, y dice, joder, y un día le dio la melancolía y dice, oye, pues a lo mejor a la gente le gusta esto de venir aquí y pasar la tarde noche.
Bueno, pues crearán el ambiente adecuado en que está en una especie de hogar, ¿no?
Fíjate que yo era más friki, yo pensaba que iban a hacer una especie de Jaime o algo en el césped.
El césped.
Con el saco de dormir.
Y con el aspersor al lado todavía.
Y el grillito ahí. Yo pensaba eso, yo que voy siempre a los extremos, Antonio. Hablando de extremos, vamos a empezar a poner las cartas sobre la mesa. A ver cómo veis el vaso, medio lleno o medio vacío. Vaso medio lleno, una semana más seguimos sin perder y el Málaga tuvo al final incluso opciones de ganar el partido. Vaso medio vacío, que nos juntamos ya con cinco jornadas sin ganar, la distancia con el descenso sigue estando a 3 puntos, pero a mí me preocupa esta dinámica, de sí, no perdemos, pero esto de sumar de uno, no te da, ahora bien, porque estamos ahí, en tierra de nadie, todos contentos, pero perder, que algún día el equipo me imagino que perderá, igual que algún día me imagino que ganará, pero la dinámica no me termina a mí de convencer,
Hombre, yo diría que el rey de los empates no es aspirante a subir, eso está clarísimo.
Mientras que no suframos, Pepe...
Claro, pero también es verdad que hay que analizar cómo se han producido esos empates y con qué equipo se han producido. Dentro de lo malo, no perder contra esos rivales es relativamente bueno. Y digo relativamente bueno porque sabemos todos que sumar de uno en uno no es muy, muy rentable. No obstante, a partir de ya, la semana que viene, hay una lucha contra uno que es muy, en teoría, inferior a nosotros, y ahí sí que hay que demostrar ya que no solamente que queremos, sino que necesitamos los 3 puntos.
Uh-huh. ¿Cómo ve el vaso?
Yo lo veo medio lleno. Lo veo medio lleno porque yo confío en este equipo. Creo que el equipo, hombre, allá tenía que haber dado, la ventana se tenía que haber abierto un poquito más. Pero, hombre, si analizamos los partidos, el por qué estamos ahí, yo creo que ahí podríamos llegar a una conclusión, ¿no? El domingo, hombre, sin merecer la victoria, que he visto el partido, el Oviedo es un equipo, creo que tiene argumentos para que pensemos que pueda estar aspirando a estar arriba. El Málaga sabemos de principio que no tiene los argumentos necesarios para estar arriba. Está pasando una circunstancia que esperemos que no se demore en el tiempo su solución, y estamos ahí, estamos con un equipito muy muy aseado. Ahora, ¿qué nos gustaría? Pues el domingo haber ganado, aunque fuera en ese penalti último, pero bueno, el jugador que lo tira lo puede fallar, ¿no? Lo mismo que lo metió en frente al Albacete, el propio Antoñito. No sé, a mí de momento no me preocupa el problema de la clasificación. Yo creo que el equipo se va a sostener bien en la segunda división, que es el objetivo. Yo me parece que hombre, si no vienen lesiones, no vienen historias que puedan tener una fuerte influencia en el desarrollo de la temporada. Pero yo creo que el Málaga, yo creo que este Málaga todavía tiene recorrido para progresar. Yo veo al equipo muy muy intenso, con mucha fidelidad al escudo. Le estoy viendo algo que yo adolecí el año pasado, que es que no tenía alma el equipo, y de alguna manera yo le veo cierta, que aparece ese alma necesario del grupo.
El equipo tiene una capacidad de que el otro día, para mí, merece la derrota y llega para ganar el partido en la última jugada, que tiene mucho mérito, Sebastián.
Sí, claro, es que lo importante es que, bueno, para mí estamos vivos hasta el final de los partidos, incluso perdiendo de dos goles de diferencia, que lo ha hecho ya un par de veces, ¿no? Perdiendo de dos goles. Sí. Entonces, bueno, eso no es fácil de hacerlo y volver a hacerlo y seguir confiando. Entonces, para mí, el llegar vivo en este tipo de situaciones, y después, como decía Pepe, es que hemos empatado en Granada, que hemos empatado en Cádiz, es que hemos empatado en el campo del Depor. Es decir, son tres salidas que en condiciones normales, de equipo normal, la mayoría de las veces se viene con una derrota. Entonces, y después, bueno, pues eso, sobre todo las propuestas. Yo veo el equipo metido, veo el equipo que intenta, es decir, no espera atrás, no sé. Es verdad que de algunos equipos te someten. El Elche llegó, nos sometió y no nos dejó margen. El Oviedo también fue superior en general en cuanto a juego. Pero sí quisimos jugar, quisimos intentar presionar en determinado momento arriba, pero es verdad que en determinado momento hay equipos que son superiores y que, a pesar de todo, llegamos vivos o remontamos, y eso es fundamental en esta categoría, porque esta categoría es muy larga, y entonces pues la profundidad de banquillo también, que aporten, que salgan con energía, que intenten, y que esa plantilla más o menos hay una cosa que llevamos sin Luismi varios partidos otra vez.
El jueves, si Dios quiere, puede estar, pero no sé ya si podrá estar de inicio, ¿no?
Y claro, Luismi, lo que hemos visto Luismi es que es capital que esté ahí, porque no hay nadie que sea capaz de hacer el trabajo que él hace.
Pero a pesar de que a mí me está gustando mucho Izan Merino.
Sí, sí, por supuesto, pero a lo mejor Izan Merino, en un momento dado, si Luismi está, pues incluso puede jugar y aportar más a ese centro del campo, más con más energía de mil cosas, ¿no? Entonces, quiero decir que no hemos tenido todavía esa posibilidad casi real, ¿no? Está viniendo bien para que Izan haga varios partidos, lo está haciendo bien, pero la realidad es que si nos ponemos a ver, Luismi es fundamental en este equipo a día de hoy, ¿no? Y bueno, pues esto es muy largo, las bandas pues parece que poco a poco tienen que ir. Y traemos una cosa, el hecho de mantener el equipo de la temporada pasada a esta, aunque el nivel sea, pues, como a veces parece, ¿no? Es que el nivel de primera ref, hay muchos futbolistas que están mejorando el nivel del año pasado. Y una cosa importante, que el inicio de temporada siempre eso te viene bien, porque ya tienen un trabajo recorrido del año pasado, de la manera de trabajar, de dar ese pasito adelante como han dado ahora. Y eso nos está beneficiando también, en estar muy bien plantado ante otros equipos que están empezando la temporada, que van poco a poco y que van a ir a más, como el Granada va a ir a más, yo creo que el Cádiz va a más seguro también, pero van todavía, y nosotros traemos eso ganado, y eso ahora es lo que también nos está ayudando un poco a seguir puntuando, y que seamos un equipo muy difícil de ganar.
Paco, ¿más o medio lleno o medio vacío?
Yo medio lleno porque lo único que podríamos estar descontentos sería a lo mejor con el empate en casa con el Mirandés y con la derrota del día del Elche, pero lo demás yo creo que serán resultados que hubiéramos firmado a primeros de temporada. En el momento en el que estamos, creo que el equipo, como bien dice Antonio, hay que confiar en él, tiene mucha capacidad de reacción. Y los resultados no han sido tan malos. Hemos tenido también la mala suerte, como dice Sebastián, de la lesión de este hombre, de Luismi. Y yo creo que aunque Izan está haciendo un gran papel, pero yo veo que es mucho más determinante el juego de Manu Molina con Luismi que con Izan Merino. No sé, porque Izan Merino está dando un paso adelante. Yo creo que va a ser un deportista que va a ser muy importante dentro de la plantilla del Málaga, pero sí, hemos tenido esos pequeños contratiempos y alguna que otra lesión. Yo soy optimista en ese sentido, creo que el equipo va a recuperar, que va a dar más de lo que está dando hasta ahora, y como te digo, a la vista de los resultados tampoco estoy tan descontento.
Tengo dos preguntas que voy a capitalizar en ellos dos y luego creo también que me entréis todos al trapo. La primera, ¿te pareció penalti sobre Galilea, Antonio?
Yo en el campo no lo pude ver, yo en la tele parece que sí, pero yo ni en la tele ni en el campo lo he visto claro, eso es cierto, pero bueno,
exagera mucho Galilea las cosas como son, el agarrón existe,
el penalti que tenía intensidad o no, eso solo lo saben ellos, tanto el que ha agarrado como el que agarra, o sea que, pero bueno, apareció el penalti ahí magnífico.
¿Visteis penalti los demás?
Sí, yo sí. Yo es que siempre digo de que los jugadores no deben usar las manos para
agarrar.
Claro, entonces, si tú agarras, ¿no? Es que cuando se dice la gente, bueno, penalti. Lo que tú no puedes hacer es que cuando un jugador está avanzando hacia la meta contraria, tú esa manía que hay ahora de abrazar.
Sí, bueno, o la intensidad del agarrón.
La intensidad del agarrón, vamos a ver.
Es distinto. Eso que dices es distinto a la acción que pasó sobre Galilea, porque Galilea lo que va es a un centro a tratar de rematar. O sea, puede haber un agarroncito de la camiseta que un jugador se zafa perfectamente en condiciones normales, pero ¿cuántos hemos visto agarrones pequeñitos que el jugador echa todo el teatro ahí? Eso, sabemos que no, que forcejeo, agarrón entre uno y otro.
Es que yo creo, Antonio, que no debería haber agarrón.
Pero es que lo hay, lo hay por propia naturaleza del deporte. Es que tú te estás forcejeando, ganando la posición. Es que eso es.
Si tú agarras y eres el que agarra, tienes intención de que el otro no haga algo. Yo siempre
pero no llega a nada. Pero la intensidad del agarrón, hombre, si tú coges la camisetilla y la sueltas, eso no te puede impedir que corra. Yeah. ¿Comprende? Ahí es a lo que voy, pero yo en la tele, yo en el campo no lo vi, en la grada no lo vi, porque había una barrera.
En la grada es complicadísimo.
Hay una barrera de futbolista por delante de donde se produce la acción. Luego en la tele, pues, la verdad es que tampoco las imágenes, a mí no me han parecido.
Yo te digo una cosa, claras. Yo si fuera aficionado al Oviedo estaría enfadado, ¿eh? Porque agarrones de esos hemos visto muchas veces y no se pitan. Y que Galilea exagera. Para mí es penalti, pero...
Pero nosotros nos han pitado también este año.
Por
¿no?
eso digo que...
Algún penalti así, medio Sebastián, de un agarrón medio tal, que lo pitaron. Ahí yo creo que lo que el VAR ve, me da la sensación que es que... la camiseta se estira.
El VAR ve lo que dice Paco. Hay un agarrón. Punto.
Y ve la camiseta, no que se ve claramente que la camiseta la tiene agarrada. Y como ahora este año, desde principio de temporada, el Comité Técnico de Árbitros ha insistido en que se iban a pitar todos los agarrones al mismo tiempo que los otros, pues claro, el VAR, al ver que es tan clara la camiseta que se estira. Pues directamente lo pita, ¿no?
Anoche en el Valencia Las Palmas hubo uno también que sí fue muy exagerado.
Antonio conoce mejor que nadie. Antonio conoce mejor que nadie.
¿Cuánta gente has agarrado tú más fuerte?
Ninguno.
No, tú no agarrabas.
Pepe, un santo.
Te lo juro, era imposible. Para mí era algo que no lo concebía. Por eso yo siempre apelo a la unidad de criterios, pero Antonio conoce mejor que nadie el reglamento. En ningún lado del reglamento pone que se puede agarrar suave. En ningún lado. Si no está permitido, entonces, ¿por qué lo permites?
¿Por qué lo agarran?
¿Para qué permites esa interpretación que da lugar a las dudas? Muchas veces, y yo lo he visto, compañeros míos, un central le rodea con los brazos al contrario, y si ese contrario sale inmediatamente para un lado, ¿cómo impides tú que choque con tu brazo.
Pero Pepe, compartirás conmigo que lo hace el marcador y lo hace el delantero.
Todos.
Los dos, claro, se van zafando para ganar la posición, claro, en la mejor manera que ellos crean ganarla.
Y el bloqueo, y tú no puedes también
estar,
lo haces.
Claro, tú no puedes estar, esto no es baloncesto. No es fácil, esto es fútbol. Esto es fútbol, los espacios son más grandes. O sea, la fuerza del futbolista, porque uno es más fuerte y el otro es más deblito. Eso, o sea, sabemos lo que es fútbol, es que insisto, sí, es que sí. La filosofía del fútbol, el problema que estamos teniendo ahora, que perdemos la filosofía del fútbol, el concepto del fútbol, por la presencia del VAR y por los criterios que los responsables le han dado a la jugada.
Me quedo con lo segundo, por los criterios, Antonio.
Claro.
Es una falta
no, pero si a mí el VAR me parece que es una herramienta fenomenal para el fútbol, pero vino para resolver las acciones claras. No que el VAR se convierta en un árbitro que interprete la acción. Eso tienes que dejar, por eso tienen que ir a ver. Pero claro, ya hay un compañero que te está diciendo, oye, mira la jugada que me parece.
Bueno, los audios también lo vemos perfectamente. Sí, claro, el problema es esta, sí, es verdad.
Ese es el problema. El VAR vino para resolver acciones claras que no se señalaran. Pues esas jugadas que tú no, que el árbitro no ve, porque hay acciones, campos ciegos que tú no ves. Y eso, el VAR te lo resuelve. Te resuelve una agresión. El cirio pascual que hay con las manos. Es que eso es impresentable. El cirio pascual que hay con las manos. Que si la mano está aquí, que si la mano está en un angulito más
posición
alto.
Natural,
si,
no natural. Posición,
pero si la mano es. La voluntariedad de la mano es que la mano se intercepte en la trayectoria del balón. Claro.
Que es el criterio final. Que siempre teníais antes.
Claro, sí, punto de toda la vida, final, ¿no? No hay más.
Como anécdota te cuento, me imagino que muchos lo habrán visto posiblemente. Un partido, creo que fue el Leganés, este fin de semana pasado. Renato Tapia va a impedir el centro con las manos atrás, abre las piernas y le da un pelotazo, ya te puedes imaginar dónde. ¿De verdad? ¿Que esa es la forma natural de saltar?
Claro, es que no puede ser.
Yo he saltado toda la vida protegiéndome mis partes, porque después, si me dan las manos, yo tengo las manos y los brazos pegados al cuerpo. Pero tú me dices que las manos atrás es la forma natural de saltar.
Pero es que lo de pegado al cuerpo, mira, lo de pegado al cuerpo, un árbitro de mi época anterior, o de dos épocas anteriores, era Ortiz de Mendívil, lo recordaremos todos, que era buen amigo y buen árbitro. Pues cuando terminó el arbitraje apareció en televisión, no sé si era con alguien que ya se empezaba a analizar los vídeos y la historia. Y nada, y él se inventó lo de las manos separadas del cuerpo. Mire usted, que la mano separada del cuerpo, que un deportista tiene que correr con las manos. ¿Cómo va a correr? ¿Cómo se va a mover con las manos pegadas al cuerpo, por Dios? No. Es que eso es contra natura. Viene todo el lío. De ahí viene todo el lío de las manos. Y ahora llegan determinados doctos, que se supone, ellos se creen que son doctos, y te hacen 4 páginas de manos. 4 páginas de manos, que si la intuitiva, que es la cursiva, que si no sé, que una cantidad de chorradas, permíteme, porque es que me indigno yo.
Antonio, porque es que luego cuando vienen Eurocopas y Mundiales con el tema de las manos no hay tanta polémica. Bueno, lo de Cucurella en los cuartos de final contra Alemania, estoy convencido que en España eso se hubiera pitado como penalti y luego la Eurocopa no se señalizó. Pero bueno, y ese era un tema de debate. Y el otro tema de debate, claro, se pone el foco ahora porque falló el chaval que tiene 17 años. Pepe, tú que has estado en un campo, 17 años, mete un penalti, el otro día en el último segundo, debe ser el chaval el que tire ese penalti.
Si está designado, sí.
Pellicer dijo que él hubiera preferido que tiraran los delanteros.
¿Quién dijo el
Pellicer?
Claro, lo dijo como todo, el tema general, sí, que tema él general. Prefiere que
el tema general, que ahí es el que tenga más confianza, que hay alguno...
Evidentemente tiene que ser el que tenga más confianza, pero ahí normalmente, yo en casi todos los equipos en los que he estado, había una predefinición de quién era el que estaba más preparado para hacerlo, porque lo hace más habitualmente, porque tiene más capacidad, porque tiene más calidad, porque tiene más frialdad, que en ese momento es cuando hay que bajar las pulsaciones, y eso es lo realmente difícil. Pero yo tampoco creo que sea mucho el problema porque el chico haya tomado esa decisión, porque me parece que eso es tener personalidad, que eso es tener carácter y querer hacer cosas buenas para el equipo.
Pues ya lo destacamos frente al Albacete, ¿no? Sí. Como él fue decididamente, cogió su balón y yo no sé si estaba designado
la verdad, yo el día que le marca el Málaga al Albacete, yo le pregunto a Pellicer precisamente por esa acción, si era el que estaba prefijado y demás, y el otro día la verdad, el que le preguntó cuando falló fue Javier Bautista. Es decir, que le hemos preguntado tanto en una como en otra, que no hemos sido ventajistas de preguntarle cuándo falla. Cuando metió también le preguntamos si era el chaval de 17 años, porque a mí me sorprendió aquel día que le quitara la pelota a Manu Molina, que era el que iba a fichar, el que iba a tirar. Y el otro día el que se suponía que iba a querer coger la pelota era Sergio Castel, que está como loco por marcar en la Rosaleda, y el chaval dice que no. Y me hizo ayer gracia a Javi, porque tenía información del vestuario, y decía, si el jueves hay un penalti en Tenerife, no lo va a tirar Antoñito Cordero, aunque esté en el campo, porque están los jugadores con más peso, que no le ha sentado bien que el chaval coja tanto protagonismo. Digo, bueno, pues serán los que tienen tanto peso, el que digan en el campo, no, lo tiro yo, que para eso soy el veterano y no claro. Entiendo el malestar, ¿no?
Yo me parece una polémica estéril. Me parece absolutamente estéril, entre otras cosas porque frente al Albacete salíamos todos de la Rosaleda encantados.
Además, tiró el penalti prácticamente igual, es verdad que contra Albacete lo tira un poquito más esquinado.
Y un poquito más arriba, ¿no?
Sí.
Aaron hizo un paradón también. ¿Eh?
Sí.
Si hubiera hecho lo que nos hicieron en el último, que tiraba una panenquita para que el portero se quede quieto, otra vez para matarlo, pero hombre, el chaval lo hizo bien.
Lo hizo bien.
Lo tiró al sitio.
Si el portero se llega al otro lado, al otro lado porque es una lotería.
Es de los profesionales, que no es mía la frase, pero el que tira el penalti y el que la falla.
Efectivamente, hombre, hemos visto fallar a Sergio Ramos, a Maradona, hemos visto fallar a Messi, a Cristiano.
Para mí ese tipo de penalti no falló, es acierto del portero. Estoy de acuerdo,
hacer una panenquita, tirarlo a las nubes, sí. Pero que lo tiró a la cepa del poste. Fuerte, y el portero lo intuyó, tuvo la suerte y se estiró y hizo un paradón. Yo que lo veo así. ¿No?
Y después también que el penalti viene ya de algunos penaltis que ya es que se estudia todo. Entonces, que ya no es el primer penalti, entonces que te pilla un poco más despistado. Ya el portero, si se la tiene que jugar, se tiró a donde ha tirado los demás penaltis.
A toro pasado, Sebastián, en redes sociales y demás, y dice, joder, es que claro, cogió la pelota tan pronto que al portero, a Aaron Escandel, le dio tiempo, el preparador de portero desde el banquillo, a decirle, a analizarle, mira
bueno,
este.
Bueno, es que
estuvo
parado el tiempo para que la hubieran mandado hasta...
Pero como que le dimos demasiadas pistas, ¿no? De que a lo mejor el balón se quedara ahí.
Hubo un detalle, en el Valencia de la Palma hubo un detalle, cogió en el penalti, le pitaron, que el especialista del Valencia es Pepe Lu, este, ¿no? O José Lu, como se llame, y tuvo un detalle, hubo uno del Valencia que cogió como si lo fuera a tirar, y bueno, luego lo puso y dijo, venga, tíralo. Y estaban todos pegados al otro.
Claro, es que yo creo que eso era más seguro, claro, dinámica.
Para engañar, sí.
Para intentar despistar.
Sí, ¿cómo? Es verdad. Yo me parece que el chico lo...
Ha dicho Pellicer, que nunca ha visto en su trayectoria, ni como futbolista ni como entrenador, un chaval tan joven que tire, que tenga golpeo que tiene Antoñito Cordero.
A mí me lo parece, que técnicamente es muy bueno. Ya le vi una falta, no sé con qué partido también.
Con la autoridad también tiró una falta.
Con la intención.
Los córner los tira. De hecho, viene de la selección de hacer un gol
olímpico.
De córner. Así que está claro que desde primera, Antoñito, desde el momento que sale al campo y sobre todo cuando sale de titular y todo, tiene protagonismo de eso. Y eso es porque se ha trabajado los entrenamientos. Quiero decir que ya la confianza en él está... en el balón parado.
Y algo tendrá el agua cuando la bendicen, claro. Porque los demás jugadores no le quitaron el balón prohibieron como otras veces se ha hecho. El chaval lo cogió y tal. Lo único que yo sí estoy de acuerdo contigo, que igual lo cogió demasiado pronto y dio muchas pistas.
Sí, bueno.
Sí, además, otra circunstancia añadida es que estás en los minutos finales, ya de descuento prácticamente, o sea, acabando, la tensión es superior, las pulsaciones también, y por naturaleza, tú que eres entrenador también, lo has vivido. Yo, un diestro, lo normal es que intente asegurar el espacio que hay entre la portería. ¿Dónde tiro? Pues a mi izquierda, que es a la derecha del portero.
Esa es la zona natural.
La zona natural. Ahora,
zona de seguridad, ¿no?
Claro, la experiencia, la capacidad, la frialdad. Después de haber tirado muchos penaltis, pues habrá veces que esperas a que el portero se vaya a un lado.
Se venza, ¿no?
Pero esperar a eso ya necesita tirar...
Yo tiré solo un penalti en la Rosaleda, mi vida, penaltis, contra un portero que no llegaba ni al larguero, y estaba tan cagado que con el campo vacío... Antonio, lo fallé. Sí. Y ahora me estoy dando cuenta por qué lo fallé, porque yo de pierna soy diestro y no tiré para mi lado natural, le tiré para mi pierna derecha.
Ah, claro. Tiraste con el interior del...
Ya sí, tienes sí, que tiré. Hacer otro gesto y ya... Claro. En fin,
sí, pues yo le pegué con todo el mundo.
De todo modo, el tema de los penaltis, eso es, en el fútbol... cada vez que llega la tanda de penalti, eso, cuántas veces el mejor jugador, el de más calidad, falla el penalti.
Sobre todo es que tiene 7.32 el largo de la portería y te parece que aquello se convierte en 3, ¿eh?
Claro,
el portero te preocupa todo, ¿eh?
Totalmente.
Otra cosa, tú tiras pocos penaltis y sabes claro dónde lo vas a tirar. Cuando has tirado muchos,
las dudas.
Claro, porque el portero sabe que te ha estudiado, que te ha analizado, el contrario, y has tirado tantos que no.
Tú has tirado penaltis, me has dicho.
Sí, alguna vez. Sí.
¿Y tú qué tirabas? ¿Siempre a tu lado natural? O
no, intentaba esperar a que el portero se venciese, pero es que antes teníamos una desventaja, y Antonio lo sabe, que el portero
podía salir adelante.
Claro, se me ponía 4 metros por delante. Casi cogía el balón en el área pequeña.
4 metros no tanto.
Casi, Antonio. Alguno.
A Pepe se le hacía la portería muy chica.
La sensación era esa cuando estaba muy cercano, pero es verdad que. Es distinto.
¿Y tú qué hacías? Tú cogías la pelota, te venían por los lados a darte la matraca, esto, el otro, sí. El portero te pisaría el punto de penalti. En la Martina Arte de turno pegaría ahí los chiflíos para que todo el mundo se fuera, esas cosas.
Recuerdo que de los últimos que tiré en Mérida, el portero me hizo un marcaje que parecía mi central en vez de. Sí, porque se discutió que si era.
¿Quién era el portero? ¿Te acuerdas?
No recuerdo qué equipo era, pero sí es verdad que el portero y dos o tres estaban allí dándome la tabarra. Hice lo que hablaba antes Paco, solté el balón y se lo dejé allí a otro y dije, bueno, pues toma, tíralo tú. Se fueron detrás del otro que tenía el balón hasta que llegó el momento de tirar el penalti.
Y apareciste tú.
Y lo recogí, sí.
Y tú ahí respiraste hondo, sí. Pegaste tu carrerita larga, corta.
Tuve suerte y lo metí.
Sí, y a tu pierna.
Bueno, acierto, ¿no? Al lado no natural, sí.
Al lado no natural, o sea, hacia tu derecha. Y engañaste al portero.
Eso es. Ah. Esperé un poquito que el portero se venciera y. Pero aún así.
¿Y tú mirabas los ojos del portero?
El corazón.
¿O qué hacías?
Sí.
Siempre mirando al portero.
Yo de quinto grado.
Ahí estuvo muy fallo. Si algún día tengo otra experiencia, te iba a esperar. Porque yo no miro el portero en ningún momento. Claro, cuando levanté la cabeza. Antonio, cuando levanté la cabeza, acabo tirando donde estaba el portero. Yo no miré al portero en ningún momento. Yo miré la pelota.
Va a tener que ir otro día para quitarte esa espina.
Por eso quiero la experiencia de la Rosaleda, aunque esa puerta vacía, poder tirar el penalti.
Que no te dejen dormir, pero que te dejen tirar el penalti.
Aunque sea una tarde, a la hora de la siesta. Pepe, bueno, pues. Las cositas, ¿no? Que tiene esto del fútbol, y a ver si hay otro penalti el jueves, a ver quién lo tira y si lo tira Antonio Cordero o no. ¿Habéis visto cómo están las cosas en Tenerife, no? ¿Habéis escuchado las palabras de Pepe Mel? ¿Habéis escuchado las palabras de Pepe Mel? ¿Las queréis? Pues mira, Enrique, vamos a escuchar a Pepe Mel, al entrenador del Club Deportivo de Tenerife. Hemos hecho un remix, ¿eh? Que no lo dijo todo en la misma frase, pero fijaros, el cabreo después de perder 4-0 frente al Granada.
Solo hay una cosa que tenemos a favor y es que jugamos el jueves. Cuanto antes juguemos, mejor. Está claro que si. Espero que en el vestuario, que estoy seguro que sí, hay amor propio, orgullo, profesionalidad. El jueves tenemos otro test, otro examen. Este lo hemos suspendido con un 0. Espero que el del jueves. Más allá del resultado, la imagen sea completamente diferente. Hemos luchado un trasatlántico contra una patera. Espero que los jugadores del Club Deportivo Tenerife estén enrabietados, heridos en su orgullo, y yo me encargaré de meterles el dedo, con perdón de las señoras que están aquí, señoritas, de meterles el dedo en el culo para que espabilen.
Bueno, ¿qué parece?
Está cabreado ellos.
¿Cómo cabreado? No sé si me metes en el culo espabilas más o menos. Yo es lo que me ha dejado.
Yo creo que eso.
A mí me cabrearía
eso
más.
Eso debe hacer mucho daño, ¿no?
Sí. Por eso digo yo.
No, la verdad es que, bueno, no, Pepe Mel es habitual.
Es tribunero, muy tribunero, ¿eh?
Muy. Voy a quedar yo bien.
Sí. Bueno.
De ¿no? todos modos, yo creo que ya
y
empieza.
Y eso no es bueno para el grupo, ¿eh? Porque lo que ahí ha dejado entrever es que ni hay profesionalidad. Ni hay coraje, ni hay, no sé, los términos, los adjetivos que ha utilizado. Eso es muy fuerte para un grupo.
Ha dicho humano, eso, ¿eh? Y sobre todo que ha dado a entender que con la plantilla que yo tengo, bastante hago.
Claro, porque ya.
Después de eso, el psicólogo del equipo ha dimitido. Ya.
Sí. Bueno, eso lo hizo aquí también, acordaros.
Bueno, ya llega de segunda, ¿no? Porque estaba Óscar Cano, que se supone que el que planifica también con la directiva y tal. Y a partir de ahí después ya lo coge.
Las manifestaciones no son muy afortunadas.
Sí es verdad que yo creo que él en la cabeza ya lo que estaba es pensando, evidentemente, en el partido del jueves. Eso también es posible, porque 4-0 y sobre todo empezar ya, yo creo que esto suena un poco a una de las últimas arengas que tú puedes ya llamar pero a los jugadores.
A ellos en el vestuario. Sí, pero no se la de, no claro. lo dejen en un medio ahí, de comunicación, claro. en una rueda de prensa. Claro.
Pero ahí
a ellos y pégale el latigazo si hace falta.
Yo creo que eso de decírselo a ellos ya se lo habrá dicho varias veces en el vestuario y se ve que no reacciona al tema y yo creo que ahí pues se ha lanzado y ha dicho, bueno, pues vamos a empezar ya a jugar el partido el jueves desde ahora mismo con este tipo de cosas que va a llamar la atención en todos lados, que a nivel ya no se va a quedar en la isla, sino que va a salir a nivel nacional, la gente, pues el orgullo, la tal, y pero no si, son muy afortunadas, evidentemente.
Si dices
pero,
eso cuando salgan tus jugadores al campo, y, la gente no le va a aplaudir a los jugadores.
Pero te voy a preguntar, por las palabras de Pepe Mel, eso ya queda para cada uno la privacidad, pero cuando un entrenador hace una arenga de ese calibre y demás, de que todo el mundo que va a hacer todo lo posible por arengar y demás, eso en un vestuario, ¿cómo sienta?
Pues a veces bien, pero a veces mal, ¿eh? Depende un poco de la personalidad de la gente que tengas en el equipo.
Tiene 25 chicos, ¿eh? O sea, sí. Que cada uno de su padre, de su
efectivamente,
madre.
Es que yo he tenido compañeros que en el vestuario han reaccionado contra el entrenador cuando ha tenido palabras de ese término, pidiéndole respeto, pidiéndole un montón de cosas que se le, es normal. Se le
porque
puede.
Después cuando ha habido una rueda de... Hoy le estoy dando un tercer grado a Pepe.
Por eso te he dicho que es
el quinto grado.
El tercero, el quinto
ya. Bueno, ya le he sacado como si era un penalti en condiciones, Antonio. Ahora vamos por la segunda. ¿Se ha vivido situaciones de cuando un entrenador ha estado muy bocón, entre comillas, en rueda de prensa, luego algún compañero, el capitán, hablar con el entrenador delante de vosotros en el vestuario o ir en privado?
No,
con él?
En el vestuario directamente. Porque yo entiendo que las cosas, los trapos sucios se lavan en el vestuario. Para todo. Para hablar y para escuchar. Tanto los jugadores como el entrenador, si de verdad vamos a hablar con honestidad, con claridad y de cara a cara y de hombre a hombre, lo mismo que tú sueltas te pueden llegar. Pero además yo creo que eso es lo razonable, para que los puntos de vista que a lo mejor el entrenador está ciego y no es capaz de ver, se lo hagan ver los jugadores, que también hay veces que la reacción viene por ahí, por parte de los jugadores y no solamente por parte del entrenador. Uh-huh.
Está claro que las cosas en el vestuario no deben de andar muy allá cuando pasan cosas de estas. Eso es una cosa ya que se ve claramente que ahí ya el avispero está. Entonces, pues.
Está en una situación límite, me parece.
Efectivamente. Entonces, sí. Esa es la sensación que da. Entonces, no sé, tal vez es casi una provocación en un momento dado para que ocurra esta situación o que pase algo, porque es que...
Hay veces que reacciona, el grupo reacciona.
Pero es verdad que es delicado porque los futbolistas, claro, escuchar eso no le gusta a nadie y además. Que eso, que no, que como dice Pepe, lo normal es en el vestuario.
Se hacen a nivel de medio, que somos unos gañanes, nos encanta escuchar
esas cosas
y poner esto, pero yo entiendo que...
Sacarla de contexto, sí, poner eso sí, nada más.
Sí, si tengo yo estuviera en ese vestuario, yo estaría cabreado con mi entrenador porque diría, bueno, a mí qué me propone, saco lo que tengo. Después dice, no, claro, la pauta de entrenador la doy yo, pero nada. Tú, pero me estás metiendo toda la porquería a mí, ¿no?
Si fuera de Tenerife, se han producido titulares, imagínate en Tenerife las de titulares que se habrán producido en la prensa.
No, esto lo ponemos porque juega el jueves del Málaga contra ellos, si no, claro. No estaríamos hablando de ello. Juega el jueves contra el Málaga, vamos a ver, la situación está en Tenerife muy, muy, muy fastidiada y además con una situación que me recuerda mucho a la que hemos vivido aquí otros años, de tanta inestabilidad institucional, un presidente que parece que no pisa la isla ni para dar un recao, es decir, que se ha hecho todo mal y está la cosa torcida. Esperemos que no empiecen a enderezar el rumbo contra nosotros el próximo jueves, ¿no? Que sería algo a tener en cuenta.
Que empiecen a resolverlo a partir del domingo.
El fin de semana.
Sí, el fin de semana. Que pasen incluso la eliminatoria de Copa del Rey y todo, que no pasa nada. Han salido los precios para la Copa del Rey, para el partido Estepona Málaga. La semana pasada tuvimos aquí a Paco Mena, que es el presidente del Estepona. Sabes que el dueño del club, el gran inversor, es Pepe Hidalgo, ¿no? El famoso mecenas de los viajes y todas estas cosas. Paco Mena es el que sigue estando ahí al frente, que es un hombre de Estepona de toda la vida. Dijo aquí que las entradas iban a costar entre 30 y 40 euros. Se montó un revuelo en redes sociales porque el partido se va a jugar en la línea, 40 euros, el día 31 y todas estas cosas. Claro, el hombre se refería a 30 o 40 euros, que no tenía muy claro, en las zonas de preferencia y de tribuna. Volvió la zona de los fondos. Finalmente los precios van a oscilar entre los 15 euros de los fondos y los 30 euros de las tribunas. Que para un equipo como el Estepona y demás, ya cada uno del Málaga podrá decidir si va o no va. Joder, pero me parecen precios normales, ¿no? Para este tipo de partidos. No sé cómo lo veis vosotros.
Yo después de saber los precios que hay un Madrid-Barça este fin de semana, digo que está muy bien.
¿Cuánto cuesta una entrada para el Madrid-Barça?
Creo que en cuarto anfiteatro 100...
Pero esas son las oficiales, ¿no? Sin reventas ni...
Sí, 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 no, no, oficial del club. 130, 140, me parece.
Cuarto anfiteatro. Cuarto anfiteatro. O sea, que imagínate el primero.
No tengo los precios aquí delante, pero bastante. O sea, que yo los veo razonables, ¿eh?
¿Vosotros, Paco?
Yo lo veo.
Bien, partido de Copa, sí. Bien.
Se va a Cepona, que para Cepona es... su gran momento de la temporada, más allá de que si luego juega una fase de ascenso o no, ¿no? Claro, que fuera un Málaga, que hace tropecientos años que no se ve las caras. La última vez que se vieron las caras fueron los dos equipos en segunda vez, cuando el Málaga era Atlético Malagueño todavía. Uh-huh. O sea que fijaros si ha llovido. Así que va a ser en el estadio de La Línea, Ciudad de La Línea, el día 31, entre 15 y 30 euros. Las entradas online se pueden comprar a partir de ya al precio de 30 euros y ya de manera presencial a partir del lunes ya se pueden comprar las de fondo, que son las de los 15 euros, que son las entradas que son un poquito más barata. Vamos a ver si este año la Copa del Rey, bueno, la Copa del Rey ya hablaremos la semana que viene, pero vamos a ver si este año la Copa del Rey, si nos da una alegría el Málaga Club de Fútbol. Última semana de momento, Paco, en la que te pregunto por el caso Ricardo Horta. De momento, porque de aquí al viernes tienen que tomar una determinación. El domingo a mediodía adelantábamos que el Málaga, a pesar de todo lo que se había cacareado en la prensa portuguesa, de que el presidente del Sporting de Braga, Antonio Salvador, había dicho, y es verdad que había dicho, que han llegado a un acuerdo el Málaga y el Sporting de Braga por 7 millones de euros, lo que no cuenta Antonio Salvador es que había una cláusula que era... un porcentaje de un futuro traspaso de Ricardo Horta y que la han quitado y que no tienen intención de momento de ponerla, y el Málaga dice que o se pone esa cláusula o directamente será el que reciba o el que decida. En este caso, esta es la historia de nunca acabar. Hasta el viernes tienen, ¿eh? Hasta el viernes.
Señor jurista, responda.
No, yo lo que digo es lo que mantengo es lo que he venido diciendo, pero es verdad que probablemente yo tenga datos, me falten datos, ¿no?
Para y saber. También me matizan que la FIFA no es ningún tribunal, que no es una sentencia de la FIFA, que decimos mal los medios de comunicación, me he llevado yo el rejón, que es una resolución. Lo de la FIFA es una resolución. Lo del TAS sí sería una sentencia. Uh-huh. Y que, por cierto, que en el TAS ya no hay tu tía, que no puede recurrir a ninguna instancia deportiva más. Otra cosa es que ya cada uno quiera ir a instancias ordinarias, pero...
Pues a mí me parece bien por parte del Málaga, quiero que te diga, que se juega el que no te atienda el TAS, que no hay, parece, motivo evidente. De eso él, nuestro amigo, tiene más conocimiento que yo. Pero si me transforma un contrato, no me paga lo que el contrato dice, no me hace nada, me quiere que lleguemos a un acuerdo y encima me quita usted lo de la participación, eso es toda una jugada del señorito Méndez, no tengo ninguna duda.
Yo es que veo cosas que no me cuadran, sinceramente, y vuelvo a decir lo mismo, no es una sentencia, pero es una resolución en regla de un máximo organismo que regula el fútbol internacional, y que ahora vengas tú a una justicia o pseudo justicia, porque para mí los tribunales deportivos, sinceramente,
es un caro cru,
es un caro cru, me da poco crédito en ese sentido. Yo, sinceramente, salvo que me falten datos, sigo diciendo que me resulta muy extraño que tengamos que quedarnos con una, no sé, de tercera o cuarta parte de lo que en principio te podía corresponder, y en lo que tú a lo mejor tienes una serie de cálculos hechos y unos presupuestos. Pero bueno, no me voy tampoco a posicionar de forma frontal en contra de lo que pueda decidir los dirigentes del Málaga, porque a lo mejor hay datos que yo no tengo, pero sinceramente vuelvo a decir lo mismo, que me chirría que con ese posicionamiento a mi favor por parte del organismo internacional me tengan que venir ahora a rebajar, y estoy con Antonio, que probablemente haya algún tipo de presión externa, dado que estamos quitándole esa cualidad de tribunal al TAS en ese sentido.
Y no solamente rebajarte a eso, Paco, sino que yo he leído varios titulares en los que me ha parecido entender, no lo he leído en profundidad, que el equipo portugués ya ha decidido pagar en tres años,
sí.
En tres plazos. O sea, ¿también me imponen los plazos? No, sí. No lo entiendo. ¿Qué acuerdo es este si me estás imponiendo...?
Hombre, el plano de igualdad de las partes no lo veo, desde luego.
A mí me llama mucho la atención en este tribunal administrativo para todo este tipo de cosas, que ya han ido muchas cosas, muchas polémicas de otros temas, y yo nunca he escuchado esta situación. Eso es lo primero que me llama la atención. Después también, cuando empiezas a escuchar por un lado y por otro el tema de los lobbies, pero mire usted, yo es que no me cuadra un tribunal que tiene que decir unas cosas, no sé, no entiendo yo de neófito en estas cosas, unos lobbies, porque si coge otra cosa este grupo de abogados, pues hubiera sido que manejan sí, bien sí. El lobby. Después después hay gente, claro, que está, y después sobre todo la actuación del Braga, que ha dejado ir esto sabiendo que le podía costar lo que le iba a costar.
Pues entonces, o sea, que la objetividad de este supuesto tribunal,
ahí no sé, pues es que me está llamando mucho la atención todo esto.
Bueno, y si da tiempo, la próxima semana, si hablamos también de una sentencia que probablemente se conozca ya mismo, esas acciones que quedaron ahí en el limbo, si finalmente son aceptadas o no, que puede cambiar algo en el Málaga. Paco, Pepe, Sebastián, Antonio, como siempre, un placer. Vamos a escuchar las noticias de España y el mundo y seguimos con el deporte hasta las 4:30 de la tarde.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nueve minutos nos separan de las 4 en punto de la tarde. Te doy de nuevo la bienvenida a la actualidad del deporte malagueño. Estás escuchando Deportes COPE más Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Ya estamos, como bien digo, informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo con las noticias que son rabiosa actualidad. Y nosotros, si así te apetece, vamos a seguir pues dando nuestro paseo por el deporte malagueño. Después de esta primera hora de programa donde hemos analizado pormenorizadamente la actualidad, sobre todo del Málaga Club de Fútbol, del equipo malaguista, que sobre todo tiene una gran novedad, la presencia de Luis Mi Sánchez, que podría reaparecer este jueves frente al Tenerife en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Un Tenerife, ya sabes, que es colista, que viene la situación muy caldeada por las declaraciones de Pepe Mel. En un día donde también hemos conocido el precio de las entradas para el partido de Copa del Rey entre el Estepona y el Málaga. Finalmente, los precios van desde los 15 euros de los fondos a los 30 euros de las tribunas. Precisamente, las entradas de tribuna se pueden adquirir desde hoy de manera online. La de los fondos, de manera presencial, a partir del lunes en las oficinas del Estadio Francisco Muñoz Pérez, en la zona de Estepona. Ya sabes que el partido se va a jugar en el Municipal Ciudad de la Línea. Y antes de hablar de baloncesto, déjame que te cuente una cosa que nos traen los amigos de Credialpes, tu agencia negociadora. ¿Te cuesta trabajo llegar a final de mes? Pues en Credialpes te da la solución perfecta a tus agobios. ¿Cómo? Reunificando tus préstamos en un solo pago y ahorrando hasta el 80% de la cuota mensual. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. Marca el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235. 900-234-235. Te buscan, como digo, la solución a cualquier tipo de problema. También te puedes informar en su página web credialpes.es. Se acabaron los agobios y él no llega a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. Vamos con el básquet. Juega mañana el Unicaja de Málaga, lo hace frente al Pelkinspor de Turquía, pendiente de quiénes van a ser los dos descartes de Unicaja, a ver si puede reaparecer ya Kravitz después de que lo hiciera el sábado en Coruña frente al Leima. El base Alberto Díaz, que estuvo muy poquito tiempo en pista, a ver si puede incrementar la carga de cara al partido del domingo frente al Fútbol Club Barcelona y también de cara a sellar el pase, ¿no?, del Unicaja de Málaga a la siguiente ronda de la BCL del Top 16. Se está hablando mucho de la preselección, de la preconvocatoria de Dylan Ossetkowski de cara a estar en las ventanas FIBA con la selección de Alemania. Pues ha saltado esa noticia. Pues hoy, en el Paz Deporte, José María Martín Carpena, presenciando el entrenamiento, ya buen seguro que luego hablando con él, ha estado Alex Mumbrú, el seleccionador de Alemania, el español, que, como digo, ha estado hoy viendo el entrenamiento de Ivón Navarro, justamente el día en el que se hacía público que estaba Ossetkowski preconvocado. Habrá que ver si acepta o no la llamada de la selección de Alemania. Hoy también ha estado, por cierto, el técnico lituano Kasit Masiutis, viendo ese entrenamiento del equipo malagueño. Vamos a ver cómo afecta esas ventanas FIBA a Unicaja, porque pueden irse hasta 8 jugadores del equipo malagueño las distintas ventanas. Mañana ese partido frente al Eleaga Pesquispor y el domingo el encuentro frente al Fútbol Club Barcelona. 4:13 de la tarde.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde, Unicaja Barça. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, MGAK y Grupo Nieto Automoción, Asador Iñaki, Jungle Family, Credisair, M Cocinas y Armarios, Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha y Eloisa Molina Beauty Experience.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es, líderes en instalaciones hosteleras.
Mucho cuidado con el buey. ¡Corre que te pilla! Este mes de octubre, jornadas de bueyes premium en Asador Iñaki. 6 bueyes exclusivos elegidos por Iñaki para tu disfrute único. Asador Iñaki, en calle Ayala 38, tu asador del norte en el sur.
Tiempo de juego Málaga. Este jueves a partir de las 8:30 de la tarde te contamos el partido Tenerife-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Factory Electrodomésticos, Restaurante Asador Otola, Outlex Days, EMA Competición, MGAK y Grupo Nieto Automoción y Centro Auditivo José Luis Domínguez.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como cada martes ya está por aquí Javier Bautista y Miguel Sánchez con su espacio, como cada semana, de entrenamiento personal de preparación física.
Vamos a seguir en directo, sí señor, Emilio Guerrero, pues vamos a ponernos en forma, ¿no? Como cada semana en esta ventanita de COPE aparece Miguel Sánchez, nuestro preparador físico habitual, para hablar un poquito de cómo hay que estar en la preparación física. Yo creo que el tema va a ser hoy importante, ¿eh? Vamos a hablar de la nutrición, que yo siempre digo que es un porcentaje muy elevado en cuanto a la preparación física. Más que ir al gimnasio, levantar pesa, tener una buena dinámica de trabajo, también es una buena herramienta tener una buena alimentación y saber cómo alimentarse. ¿A que sí, Miguel Sánchez? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Totalmente cierto eso que dices. Totalmente.
Bueno, pues es verdad, ¿no? Porque llegado esta altura de año, hemos dejado atrás el verano. Ya en otro capítulo hablábamos precisamente del tema de la nutrición, de las dietas, pero queremos ahondar mucho porque hemos visto que en internet, ¿no? A través de nuestras redes sociales y en la página web de COPE, pues hay mucha gente que nos preguntaba, evidentemente, por el tema de la nutrición, del llevar a rajatabla pues lo que uno tiene que comer, ¿no? Y este aspecto, Miguel, tú siempre lo has dicho, es muy importante, ¿no?
Pues nosotros los entrenadores intentamos centrar mucho la importancia, pues, como te digo, en el entrenamiento, pero no podemos olvidar, por mucho que nos duela, que, por ejemplo, dependiendo del objetivo que tenga aquella persona que nos esté escuchando, pues cobrará más o menos importancia el tema como nosotros estamos hablando ahora mismo de la nutrición. Ya te digo, al final hay gente que quiere perder peso y le da muchísima importancia al entrenamiento y no se la da la nutrición. Entonces, pues, hoy vengo a decir, o hoy venimos entre los dos a confirmarle a todo el mundo esta triste noticia, que significaría que no estamos enfocando bien cuál es nuestro punto de enfoque. Porque ya te digo, por ejemplo, personas que quieran perder peso tienen que centrar mucho, mucho, mucho su foco atencional en la nutrición, Javier. Súper importante la nutrición en nuestro día a día.
Eso es lo que queríamos empezar en el espacio de hoy, ¿no? Hablar de la nutrición. ¿Qué tienes pensado? ¿Por dónde quieres empezar? Porque es un tema muy amplio.
Pues mira, me gustaría hacer hincapié en la primera comida del día, en el desayuno. Quiero dar un par de consejitos sobre qué, un par de ideas sobre todo, sobre qué podemos desayunar que tampoco tenga mucho aporte calórico, pero que sí que nutricionalmente sea una comida completa, que podamos empezar el día sin pasar hambre, pero tampoco pasándonos de calorías. He querido poner una variedad muy simple, es decir, he traído 3 variedades de sándwich diferentes, y cada una de ellas está compuesta por unos ingredientes diferentes en función de, pues, del gusto de aquella persona que nos esté escuchando. Hay algunas personas, pues como ya todos sabremos y conoceremos, que comen de todo y no tienen problema para comer de nada en ningún momento del día, y hay otras personas que son un poco más quisquillosas, por decirlo de alguna manera, a la hora de comer. Pues sea cual sea el tipo de persona que tú seas al otro lado de la radio, voy a intentar que este consejo te pueda valer. A ver, he traído 3 tipos de sándwich para que podamos echarle un vistazo cuando vayamos a desayunar. Uno es un sándwich de pavo y espinacas, otro es un sándwich de pepino y queso, y otro es un sándwich de huevo y espinaca también. Al final he incluido las espinacas en dos de ellos porque me parece un ingrediente en nuestra dieta súper olvidado y súper poco utilizado, pero que nutricionalmente, como ya te digo, es súper completo y tiene un aporte pues muy, muy bueno, muy beneficioso, Javier. Entonces, empiezo explicándote el primero y te digo, os voy a explicar a todos aquellos que nos estéis escuchando qué aporte calórico tiene cada uno de los sándwiches que nos vamos a comer para desayunar, y os quedaréis totalmente prendados porque, ya te digo, uno de ellos tiene 200 calorías, otro 128 y otro 213, que al final en nuestro cómputo total de calorías diarias, pues es ínfimo, no tiene prácticamente importancia, ¿vale? Empezamos con el sándwich de pavo. Evidentemente tendríamos que aportar dos rebanadas de pan integral, dos o tres rebanadas de pavo, tampoco para que no se quede vacío de pavo el sándwich, media taza de espinacas y nada más. En principio, con estos tres ingredientes tendríamos todo lo que necesitamos para el sándwich. En todo caso, que le añadamos un par de gotitas de aceite de oliva, pero solo un par de gotitas, porque si no el aporte calórico se nos iría mucho. Solo con un par de gotas a lo mejor tendríamos otras 15 o 20 kilocalorías. Y en total, con todos estos ingredientes que te comento, con las, también muy importante, con las cantidades que estamos hablando, tendríamos un total de 203 calorías en ese sándwich. Si a eso, por ejemplo, Javier, le sumamos, ¿qué te digo yo?, un vaso de agua, no tendríamos que sumar calorías de ningún tipo a esto que ya nos estamos comiendo. Pero, por ejemplo, si añadimos un café con leche, pues, por ejemplo, una tacita de café de, bueno, una tacita, un vaso de café de 100 mililitros, serían 30 kilocalorías. Entonces, pues, una tacita pequeña de unos 20 mililitros o incluso menos, que suele ser lo que suele tener una taza de café, pues tendríamos la parte proporcional, ¿qué te digo yo?, 8 kilocalorías tendría el café, por unas 218 kilocalorías tendríamos un desayuno muy completo y variado. Después, bueno, el segundo caso, tendríamos un sándwich de pepino y queso, que este es para personas un poco más que les guste más cualquier tipo de comida, porque a lo mejor el pepino no está al gusto de todo el mundo, sobre todo para desayunar. Tendríamos de nuevo también el pan. En este caso no lo vamos a añadir integral, sino que lo vamos a añadir de centeno, por añadirle una segunda variedad de pan, ¿vale? Añadiríamos también rodajitas finas de pepino, si pudiera ser, más o menos rellenando media taza con ellas. Y después un poquito de queso, si puede ser queso cottage, que es un queso bajo en grasa, pues le añadiríamos dos cucharaditas de este queso. Es un queso como si fuese parecido al queso de untar, prácticamente en cualquier supermercado lo podemos encontrar. Y con estos tres ingredientes que compondrían el segundo tipo de sándwich, pues tendríamos un total de 128 calorías, repartidas de la siguiente manera. Solo el pan serían 80 calorías, el pepino son solo 8 calorías y después el queso son 40. Es decir, al final volvemos a lo mismo que hemos hablado antes, 128 kilocalorías. Si le añadimos las 8 o 10 kilocalorías del café, estamos hablando de que en el cómputo total de nutrición a lo largo de nuestro día, pues es algo ínfimo y al final pues podemos desayunar, que hay mucha gente que por la mañana me dice, no, es que yo no desayuno porque si no a lo largo del día, como estoy más alto consumo calórico de lo que a mí me gustaría, pues cuando llego al final de la noche no puedo cenar. Pues, por ejemplo, con este tipo de desayunos nos podemos permitir desayunar, después hacer un buen almuerzo y para cenar, pues que en un futuro programa también lo comentaremos, también podríamos hacerlo de una manera equilibrada. Pero bueno, de momento te explico el tercer y último tipo de sándwich que tenemos, de huevo y espinaca, y ya con esto concluimos el programa de hoy. El tercero también estaría compuesto de pan integral, como el primero. Después, ahora añadiríamos un huevo duro completo y un poquito de espinaca fresca. En este caso también media taza, igual que hemos hecho con el pepino en la anterior y con las espinacas en el primero. Aquí en total, con el pan, el huevo y las espinacas, tendríamos un total de 213 kilocalorías. Ya te digo, de nuevo nos volvemos a reiterar. Merece la pena hacernos un sándwich de este tipo porque el huevo, por ejemplo, nos aportaría proteínas, el pan nos aportaría hidratos de carbono y después las espinacas pues terminarían de componer a nivel de vegetales y verduras esa compleción nutricional que necesitamos para empezar el día. y con un aporte pues bajísimo. Ya te digo, este es un pequeño resumen de todos los consejos.
Y aparte te digo, tenemos que contar que el desayuno es un momento clave en el día, ¿verdad? Y si uno está en ese proceso, más si cabe. Yo creo que ha quedado claro con estas pequeñas recetas rápidas, ¿no?, de ese desayuno. Bueno, pues al final creo que va a ser muy importante que tomemos nota de esto que acaba de comentar Miguel. Por terminar, curiosidad, y esto ya es muy personal, el tema del café, la leche, azúcar, edulcorante, nada, ¿o qué tipo de leche?
Mira, al final tenemos que tener en cuenta de que mientras más compuestos añadidos le echemos al café, pues más aporte calórico tendrá. Mm. Por ejemplo, el café con leche, nutricionalmente, por el tema del aporte que tiene la leche entera, es más, por así decirlo, más completo nutricionalmente la leche entera. Pero si hay personas que nos están escuchando que no pueden tomar café sin azúcar, pues entonces es mejor tomar la leche desnatada con un poquito de azúcar si le vas a echar.
O semidesnatada, ¿no?
La leche entera. ¿Perdón?
Semidesnatada, ¿no?
Sí, eso es. O semidesnatada o incluso desnatada completa, aunque es verdad que la semidesnatada es mucho más recomendable, pero si le vas a añadir azúcar, que ya de por sí el azúcar viene refinada y ya de por sí no, ya sabemos todos de otras ocasiones haberlo hablado, que no es lo más recomendable del mundo. Si hay personas que le añaden azúcar refinado al café, pues lo suyo es eso, que sea una leche o semidesnatada o incluso desnatada completa. Que no, que somos capaces de tomarnos solo el café con un poquito de leche, pues yo, consejo personal, habrá otros nutricionistas que están mucho más formados específicamente en el tema, que te dirán que no, que la leche entera a lo mejor no, pero bueno, eso ya es cuestión de gusto. Yo personalmente sí te recomiendo que si no le vas a añadir otra cosa que no sea edulcorante ni nada, yo le echaría un poquito de leche entera.
Muy bien, pues ha quedado claro en el capítulo de hoy cómo hay que desayunar. Hemos llegado ya al final de este espacio con Miguel Sánchez. ¿Dónde podemos localizarte, Miguel?
Pues mira, podéis contar con nosotros o bien en la página web de la COPE o bien por mi teléfono personal, que es el 657-95-36-85. Repito, 657-95-36-85. Y si no, pues vía redes sociales, en mi Instagram, Entrenamiento MS.
Muy bien, pues ahí podemos localizar al gran Miguel Sánchez, que nos mantiene en forma durante toda la temporada. Miguel, que te mando un abrazo. Hasta el próximo capítulo.
Otro para ti, Javier.
Gracias, Miguel. Gracias, Javier. Como siempre, además, hablando de nutrición y la leche. Lo importante que es la leche también a la hora de hacer deporte. Pequeño alto en el camino. Vamos poniendo ya el punto y final.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Tiempo de juego Málaga. Este jueves a partir de las 8:30 de la tarde te contamos el partido Tenerife-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha, clínicas dentales Boca a Boca, Erpichi de Kai, Transelec, Audio Factory y desodorante Pinrelina.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde, Unicaja-Barça. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Satienza. Un espectáculo ofrecido por Guillermo Ramos Ópticos, Higuerón Resort, Casierra Nevada, EU Instalaciones, Restaurante Casa Paco de Coín y Seguridad Jiménez.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos a ir poniendo el punto y final a esta intensa jornada de radio y de noticias. Porque ya está por aquí Pedro González con la tarde en COPE más Málaga. Y te recuerdo que el próximo pulso con el deporte lo tenemos ya esta tarde porque tenemos una jornada intensa en la Champions. Ahí va a estar Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño para contártelo absolutamente todo con ese partido. Primero va a jugar el Girona y el Slovan de Bratislava y posteriormente el Real Madrid frente al Borussia de Dortmund. Luego a las 11:30 nueva cita con el deporte con Juanma Castaño y el partidazo de COPE. Siempre informados en nuestra página web, nuestras redes sociales. Y te recuerdo que el nuevo pulso con el deporte local lo tienes siempre aquí todos los días a partir de las 3 de la tarde. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Que pasen buena tarde. Hasta mañana. Adiós. Oh, well, lie, 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 lie.